Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Otro jueves aquí en Radio Cultura, jueves 19 de marzo 2026, programa número 89. Ya estamos más próximos de los 100. Bueno, hay que llegar a los 90 primero. Humoresque, un puente a la cultura checa, aquí todos los jueves de 16 a 17 horas por Radio Cultura. Produce y conduce quien les habla, Ana Yanku. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación, Facebook, tenemos el grupo Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, es un grupo cerrado, pero con gusto aquellos que tengan interés en las relaciones checo-argentinas e información sobre ambos países, no tienen más que solicitar la inscripción. Y para comunicarse con el programa, por favor enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco@hotmail.com. Avisos parroquiales. La Asociación Cultural Eslovacas Polok ofrece el primer almuerzo de este año, que será el almuerzo de Pascua, el 29 de marzo a las 13 horas. Es con reserva previa hasta el 20 de marzo, esto es mañana. Saben que es un menú típico, es en el grupo Spolok es en la calle Mármol y en Capital. Y va a haber música, creo que va a estar Daniel Inger y también banda o bandita, como la conocen. Así que promete ser muy interesante. Para la reserva, apunten este teléfono. 11 25 50 14 36. Repito, 11 22 50 14 36. Es el celular de Verónica. No la llamen directamente, manden WhatsApp, que en su momento les va a ir contestando. Y aquí ya en Babichincoute, que el rincón de la abuela, hoy les traigo una leyenda de la zona de Hluboká. Hay un castillo en Hluboká también, pero bueno, el nombre de la leyenda de hoy es sobre el prado de la ejecución. Viene thriller. Cuando el rey Venceslao II fue entronizado a la muerte de su padre, el rey de hierro y oro, Primislida Otakar II, no tenía más que 12 años. Savish de Falkenstein, un poderoso y rico señor de la estirpe de los Vítkovets de Bohemia Meridional, pasó a ser su consejero y administrador del reino. Como era diestro tanto en la ducha como en la negociación, bajo su administración el reino no hizo sino florecer. Mediante el matrimonio con la madre de Venceslao, la reina Kunhuta, Savish pasó a ser padre adoptivo del joven rey. Estaba tan encumbrado y detentaba tanto poder que parecía que nada pudiera amenazar su posición. Pero Kunhuta murió antes de tiempo y Savish, destrozado por el dolor, abandonó la corte real durante un tiempo. Marchó a su castillo de Svoyanov en la meseta checomorava. Algo más tarde volvió a contraer matrimonio y le nació un hijo. Su vida le volvió a brindar la ocasión de nuevas alegrías y Savish no quiso desaprovecharla. Hizo enjaezar sus caballos y se dirigió al castillo de Praga con sus mesnadas para invitar a Venceslao al bautismo. En la corte real, sin embargo, ya hacía tiempo que todo era diferente. Nobles que no querían al señor Falkenstein y que pretendían despojarle de su posición y apearle del poder, hábilmente se habían ganado el favor del rey. Tanto tiempo había tratado de hacer creer al joven rey que Savish quería destronarle, que al final se lo creyó. Cuando Venceslao supo que Savish se acercaba, dio órdenes de cómo debía ser recibido. El señor de Falkenstein llegó desprevenido. Después de tanto tiempo, se alegraba de volver a estar en la corte y ver al rey. En el patio de armas del castillo de Praga, desmontó del caballo y marchó inmediatamente al palacio. El chambelán real, sin embargo, le cerró el paso. «Salud, señor chambelán. He venido a ver al rey. Está en palacio». «Reciba un saludo, señor Savish. Su majestad el rey hoy no recibe a nadie». El caballero de Falkenstein, sin embargo, pudo presentarse ante el rey cuando quiera, dijo Savish, y frunciendo el ceño continuó, «Fuera de mi camino». El chambelán, sin embargo, siguió plantado con ojos burlones. Mirase por donde mirase, estaban apostados miembros de la Guardia Real con las espadas desvainadas. El señor Savish finalmente comprendió. Traición. «Sois preso del rey, señor Savish», dijo el chambelán real. «Cuando su majestad el rey quiera recibiros, él mismo le explicará de qué está acusado». Luego el señor de Falkenstein pasó muchos días en una oscura prisión, hasta que finalmente los guardianes le sacaron de la mazmorra y le condujeron ante el rey. El rey Venceslao miraba a su prisionero, que ante él unos esbirros habían puesto de rodillas. Su antiguo amigo, consejero y esposo de su madre, permanecía arrodillado ante él, demacrado, sucio, con la vestimenta desgarrada y cargado de cadenas. «Falkenstein», dijo el rey, «tú y tus Witkowets tenéis castillos que habían sido reales desde tiempos inmemoriales. No los habéis adquirido honradamente. Por tanto, he decidido que serás mi prisionero en tanto no devolváis los castillos al patrimonio real». «Eso es una mentira, inicua rey», exclamó Savish. «¿Quién te ha inculcado esa calumnia? Sabes bien que hemos pagado los castillos a la caja real». El rey, sin embargo, solo hizo un gesto con la mano y arrastraron a Savish de vuelta a la prisión. Los Witkowets pronto supieron que Savish estaba preso, pero no pudieron ayudarle. El rey no quería ni oír hablar de una posible negociación con ellos. El rey Venceslao tuvo preso a Savish 2 años y a cambio de su libertad exigía los castillos de los Witkowets. Y 2 años Savish se negó a devolverlos. Luego el rey mandó a sus soldados para que, con Savish encadenado, recorrieran el reino y exigieran la entrega de los castillos a cambio de la vida del señor de Falkenstein. Algunos de los castillos, ante semejante amenaza, fueron entregados. En agosto del año 1290, el cortejo llegó hasta el castillo de Hluboká, del que era burgomaestre Vitek, hermano de Savish. En aquel tiempo, el maltrecho Savish ya a duras penas se tenía sobre sus piernas. En el prado bajo el castillo, el heraldo volvió a pregonar la real orden. «Su majestad el rey exige que le entregue el castillo. De lo contrario, Falkenstein será inmediatamente ejecutado». A Vitek se le encogió el corazón al ver a su hermano cargado de cadenas, pero no podía manchar el honor de su familia para, en defensa de su hermano, reconocer un fraude que no había existido. «No entrego mi castillo. La familia de los Witkowets lo ha adquirido honradamente y hemos pagado al rey por él mismo». Vitek contempló desde la muralla cómo el verdugo sacaba la espada de su funda. Los peones afilaban el tajo y los soldados ponían de rodillas a Savish. La espada lanzó un destello y bajo el azul del cielo de agosto cayó la cabeza del señor Savish. Se dice que durante años estuvo creciendo hierba roja en el lugar ensangrentado por la noble sangre del señor Falkenstein. De aquel suceso a los pies del castillo de Hluboká, hoy solo subsiste el nombre de Prado de la Ejecución. Y colorín colorado, este cuento tétrico ha terminado. Bueno, y aquí estamos con invitado especial de hoy, de cada mes, profesor Peter Taborsky. Bienvenido otra vez. ¿Cómo estás?
Dobré odpoledne, Aničko, dobré odpoledne, psátele, muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias, y como dijiste, invitado especial, que ya se está volviendo más tradicional que especial,
digamos. Ya sos, ¿no?, de la casa, como
sí,
diciendo.
Sí, exactamente. Sí. Así
bueno,
que,
muchas pero, gracias. Bueno, pero se esperan con muchas ganas tus alumnos y amigos escuchar tu programa. Pero nos prometiste una sorpresita hoy.
Sí, no vine solito.
No,
así
no.
Que les estoy presentando en este momento a mi compañera, colega y también al mismo tiempo a la pasante nueva, la primera pasante histórica en la comunidad checa en Argentina, a Ludmila Vajsová.
Hola, buenos días. Ahoj všichni, dobré odpoledne. Bueno, como dijo Petr, me llamo Ludmila Vajsová, soy la primera pasante. Y la verdad es que me la paso, bueno, hasta ahora me la pasé fenomenal.
Buenísimo. ¿Cuándo llegaste?
Llegué al primer de marzo y, bueno, la verdad es que todo eso, todo el Buenos Aires, toda la ciudad y la gente de aquí es bastante intensa. Pero debo decir que la paso muy bien, la paso muy bien.
Ah, bueno, sí. Es la primera vez que llegas a Buenos Aires.
Sí, sí, es la primera vez que cruzo el océano y, bueno, es un poco duro, pero es lo que hay.
Bueno, y contame, sin que se entere, ¿te trata bien?
Bueno.
¿Como jefe? Yo lo conozco como profe, pero...
Sí, bueno, es que es mi profe también y más bien soy su esclava,
digamos así. Yo pregunté, pero no me imaginé tanto. Bueno.
No, es una broma.
Ah,
es un buen jefe y, bueno, me trata bien.
Sí, claro.
Aničko, si me permites, perdón, ahora me descarrilo acá. Lidush, le decimos Lidush, es Ludmila, pero le decimos Lidush.
Ay, eso a mí me mezcla, porque si Ludmila es L-U, ¿por qué Lidush? Yo Lidush pienso en todas mis amigas Lida, Lidushka.
Sí, estamos en su mayoría estamos abreviando o intentando siempre abreviar, y de vez en cuando justamente pasa eso, que hasta dos nombres como Lidia o Lidia y Ludmila, y a las dos se les puede
y
decir
Lida
también, exactamente.
Sí. Estoy oculoso.
Pero bueno, volviendo a nuestro tema, no soy ni jefe ni nada de eso, al contrario, soy colega y tengo la oportunidad de pasar a una persona nueva, joven, que le espera toda la vida profesional, digamos, justamente en pedagogía, ¿verdad? Así que pasar y enseñar a alguien también cómo funcionamos nosotros acá, no solamente yo en las clases, porque yo soy solamente uno de los profesores en la comunidad, pero para que conozca cómo es el ambiente de los checos o checoslovacos acá en
Argentina. De los checos en Argentina.
Exacto.
Los argentinos somos intensos.
Sí, como dije.
¿Viste? Y cuando tenés la mitad checa y la mitad argentina, tanto peor. Así que, bueno, ¿cuánto tiempo te quedas, Ludmila?
Me quedo por 3 meses. Me voy a finales de mayo.
No, sí. ¿Marzo? ¿Abril? Ah, claro, mayo. Sí, pasa el tiempo.
Sí, pasa rápido.
Fines de mayo. Bien. Me contó un pajarito que a vos te gusta un grupo de música.
Sí,
que se llama Vesna, ¿puede ser?
Sí, Vesna. Es un grupo checo, bueno, un grupo
que... Una banda, ¿no?
Sí, una banda que se forma solamente por mujeres. Es un grupo femenino, una banda femenina. Y
¿femenina y feminista o femenina solamente?
Depende del punto de vista. Yo diría femenina, pero también puede ser un poquito feminista, porque trata de cosas como contra el machismo, etc. Pero a mí me gusta mucho por sus canciones, que se basan en la cultura checa, y bueno, no solo en la cultura checa, sino también de la cultura eslava en general. Y me gusta mucho que las chicas, las mujeres de la banda mezclen todos los idiomas eslavos en sus canciones. Entonces cantan en checo, en polaco, en ruso, en serbio, en todos los idiomas eslavos, y así se hace una mezcla de idiomas eslavos, y eso me encanta. Y
muy interesante, porque en algunos lados, yo confieso que no la conocía, me puse a investigar un poco, y me llamó la atención que la presentan como folk checa, pero también a mí me dio la impresión que es más pop folk, o es una mezcla. Pero es muy interesante. Vamos a escuchar hoy, vamos a tener algunos cortes musicales con este grupo, que les recomiendo que lo investiguen y que lo escuchen, porque hay muchos videoclips y aparecen ellas cantando, y a su vez las letras, o sea, el subtitulado en varios idiomas, tal cual como lo decís.
Sí, sí.
¿Te parece que escuchemos uno?
Sí, claro.
Entonces vamos a escuchar ahora uno de Vesna, que antes de escucharlo quería aclarar que esta banda, compuesta por 6 miembros, todos femeninos, fue seleccionada como representante de República Checa en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 con la canción My Sister's Crown, o sea, la corona de mi hermana. La que vamos a escuchar ahora es Esteban, ¿no?
Sí,
Esteban, el nombre de varón, que es extraída de un videoclip que interpretada por el grupo Vesna. 3 minutos 12.
Žiju hezký svátky, rozhodně.
Bueno, acabamos de escuchar del grupo Vesna, una banda pop folk checa, Štěpáne, Esteban. Digo que sigo realmente muy interesada por este grupo. Es sangre nueva, es folclore, pero por jóvenes, y es importante para que continúe, ¿no es cierto?
Exactamente, sí, si me permitís. Bueno, sí, me gustaría comentar justamente, habiendo conocido Vesna, ya aspiré la S también, Vesna, a mí me encantó lo que vos decís, que cultura que conocemos de antes, el folk de antes, pero ya como atractivo a la juventud, a la cultura de ahora, de lo común.
Los jóvenes hoy que escuchan, que ven, o sea, amén de rock, pop y heavy metal y todo eso.
Exactamente, porque por la historia que tuvimos del siglo pasado, ¿verdad? Era un siglo bastante difícil para muchas naciones, para todo el mundo, digamos, ¿verdad? Y ahí después, cuando nosotros, por ejemplo, ya estuvimos por terminar el siglo pasado, cuando terminó cuando se cayó el muro de Berlín, cuando terminó la cortina de hierro, etcétera, para nosotros también...
No se cayó, lo tiraron.
Muy bien, exactamente.
No es lo mismo.
Exactamente.
Lo derrumbaron.
Y esa transición que se esperaba que iba a ser lenta y de a poquito nos vamos a ir acomodando, de repente era un paso, como un salto por un abismo, y era bastante, bastante duro. También cuando uno después escuchaba la música de antes, de repente a la juventud de los 90, de los años 2000, 2010, etc., ya no le parecía atractiva. No digo que en toda la región, pero era como una tendencia que de repente se estaba formando un cierto abismo en el arte mismo, y es, según mi opinión, es muy importante que hayan aparecido varios grupos, no solamente musicales, que lograron, digamos, darle la parte nueva, la parte moderna, y unir, digamos, lo de antes, la tradición de antes con lo actual.
Una mixtura, porque siempre cosas es como que se aggiornan, o sea, uno no termina, o sea, no es que se creó algo nuevo, uno va incorporando, nosotros decimos, vas mamando de alguna manera cosas nuevas y las incorporas a lo ya existente y salen cosas interesantes, y me parece que esto es bueno. Es interesante muchísimo para nosotros que no nos llega toda la, digamos, toda la música nueva, solamente aquellos que podemos viajar de vez en cuando y traemos alguna música, pero también que los jóvenes digamos, aporten lo suyo, me parece muy, muy valioso. Así que te agradezco muchísimo porque nos has dado sangre nueva.
No hay de qué.
Bien. Y teníamos varios temas. Entre ellos salió en Radio Praga estos días de un profesor, de la Universidad Carolina.
Bochensky, creo que se llama.
Sí, Bochensky, que es...
Lingüista,
y uno de los tradicionales, tengo entendido, que sacó un proyecto sobre las lenguas muertas, nosotros como llamamos.
Exactamente, como revivir las lenguas muertas. Y eso, yo también, habiendo estudiado justamente lingüística, para mí es una afición, digamos, y después de haber leído el artículo y la manera de la cual hoy en día se trabaja justamente con cosas muy modernas, ¿verdad? Hablando de la AI de los últimos pocos años, y de repente el paso que se puede hacer hasta revivir, obviamente es un experimento, ¿no? No podemos decir con certeza que realmente es así, pero revivir algo, idiomas que no existen hace siglos, por ejemplo, o de hecho, no solamente idioma. Cuando estaba estudiando en México, estudiaba el español mismo y la etimología, como pasamos de latín clásico, latín vulgar, hasta español, y diferentes maneras de hablar español en el mundo, ¿verdad?, hoy en día. Y hasta el mismo español tenía, por ejemplo, varios fonemas que hoy en día sabemos, porque en la supuestamente había forma de transcribir esas letras, pero no sabemos cómo suenan hoy.
Y, claro, porque se cayeron en desuso.
Exactamente. Y esa posibilidad realmente de cómo lo hacen. De hecho, obviamente es un trabajo seguramente muy complejo, porque estaba viendo que están comparando diferentes idiomas de hoy con los idiomas de antes, hasta con el sánscrito, porque nosotros, sea el español, sea el checo, son idiomas indoeuropeos, ¿verdad? Uh-huh. Así que indoeuropeos, podemos a base de esas dos palabras deducir que viene de antes y de dónde más o menos viene, ¿verdad? Así que realmente que puedan, por ejemplo, comparar el checo con el latín y el latín, por ejemplo, con el sánscrito. ¿Sánscrito en español?
Sánscrito.
Sánscrito, sánscrito. O sea, es realmente muy interesante cuando uno va viendo las posibilidades. Es asombroso. Para mí es asombroso.
Sí, y lo que justamente plantea, o sea, yo estaba, o sea, soy una asidua lectora de Radio Praga internacional, en los idiomas que entiendo. Este artículo salió en inglés y dice Voices of Dead Languages, o sea, las voces de las lenguas muertas. Dice cómo traer las lenguas antiguas a la vuelta a la vida, ¿no es cierto?
Traer.
Y habla de, por ejemplo, de lo que nos toca. O sea, está claro que este profesor, Jan Bichowski, lingüista de la Universidad Carolina, dice, ¿cómo sonarían lenguas que desaparecieron hace siglos, aún miles de años después, cómo sonarían hoy? Entonces, es todo un trabajo que realmente decís, ¿cómo haces? O sea, tiene que recabar la información y recuperar los fonemas para levantarlos al sonido, ¿no? Resulta interesante. Uh-huh. Pero habla en alguna parte de los idiomas, de qué idiomas, y habla, por ejemplo, del eslavo antiguo, o sea, el religioso, y eso nos conlleva a nuestra Biblia, la Biblia de Kralice, por ejemplo. ¿Sí? Así que me pareció muy, muy interesante. Y la pregunta que quedó flotando, por supuesto que este tema daría para varios programas. Nosotros tuvimos, o sea, cuando digo nosotros, digo los checos, un momento en nuestra historia en el que casi se muere el checo, ¿sí? Con el esfuerzo de todos, recolectando historias, recolectando música, recolectando letra, se recuperó. Pero fue el trabajo de varias generaciones, y por eso cuando hablamos del renacer, ¿no?, del renacimiento de la lengua checa, hay muchísima gente involucrada. La pregunta es, si durante 200 años tuvimos invasión, donde nos humillaban diciendo que no podíamos hablar nuestra lengua y casi se pierde, ¿qué pasaría hoy si tenemos una nueva invasión?
Esa es una muy buena pregunta.
Yo no le encontré respuesta, pero
Da para reflexionar realmente.
En el mundo en que estamos viviendo hoy, ¿no?
Exactamente. Yo igualmente creo que, bueno, espero que no pase, obviamente, ninguna invasión, etc.
Pero a veces para alejar a los diablos y a los monstruos, no hay nada mejor que llamarlos.
Sí, cierto. Pero yo personalmente creo, Anchuco, que viendo la historia y viendo justamente que varias naciones tuvieron que pasar por cierta historia, desgraciadamente no todas las naciones, todos los idiomas, etcétera, culturas pudieron sobrevivirlo, pero había muchísimas que sí lo lograron, entre cuales, por ejemplo, la nuestra es una de ellas. Yo creo que seríamos capaces pasar por esta situación, espero, por lo menos, espero.
Y pero quizás mejor preparados, ¿no?
Esperemos que
los medios de comunicación digitales quizás ayudarían un poco. Una reflexión.
Sí.
Así que escuchamos Plácale.
Plácale, sí, puede ser.
They took it out, it wasn't bleeding for me, bleeding for me. Why? They took it far into the woods, so dark that no one has seen, no one has seen. Why?
Acabamos de escuchar Placalí, ellos lloraron, se refiere a los ojos, aparentemente, una canción del álbum Música Slávica del grupo Vesna. Acá seguimos, perdón que me distraje, pero estamos conversando con todo aquí con Ludmila y le preguntaba porque ¿de dónde es ella?
Sí, bueno.
¿De dónde sos?
Originalmente soy de Opava, que es una ciudad en Silesia, y bueno, vivía ahí durante como 20 años.
Pero, o sea, ¿allí naciste?
Sí, allí nací, y bueno, fui a la escuela primaria, al instituto, pero luego, después del bachillerato, quería estudiar algo más, quería ir a la universidad, y bueno, ahí decidí irme a otra punta de la República Checa y me mudé a České Budějovice.
Que queda en Bohemia.
Que sí, está en...
¿De un lado al otro?
Sí, de un lado a otro lado, porque České Budějovice es una ciudad situada en el sur de Bohemia.
Camino está, a Český Krumlov.
Sí, en camino a Český Krumlov, que está a unos, no sé, 400 kilómetros de Opava. Entonces es un camino bastante largo. Y bueno, me mudé allí a empezar una vida nueva.
¿Y cómo? ¿Fue casualidad que, o elegiste?
Elegí, algo? Lo elegí. Tuve dos posibilidades. Una de ellas fue mudarme a Ostrava, porque ahí había un programa de universidad. Pero ahí, no sé, no me atrae mucho Ostrava. Bueno, ya sé que Petra es de Ostrava.
Y justamente estudié esa carrera, la estudié yo.
Sí, sí, sí. bueno. Pero a mí...
Ya por eso se estaba poniendo serio, ¿no?
Sí. Sí, pero me imagino que quisiste ir más lejos, obviamente, sí, sí, para conocer cosas nuevas y ver la diferencia que puede haber, que dijimos 400 kilómetros, que acá 400 kilómetros de acá al lado, ¿verdad?
Mar del Plata.
Sí, ¿no? Por eso, pero no, para nosotros es realmente cruzar todo el país, ¿verdad? Todos sabemos. Y sí, ¿cómo al final salió esa diferencia? ¿Pudiste ver la diferencia de, sea de la naturaleza, sea de la gente, del carácter?
Sí, es bueno, la diferencia, la verdad, es bastante grande, porque bueno, mis paisanos, los silesianos, son de un carácter más fuerte, diría yo. Uh-huh. Y bueno, mi profesora, por ejemplo, de la Universidad de České Budějovice, me dijo también a mí, me llamó, en checo sería tvrdé zrno ze Slezska, que bueno, en traducción literal sería una semilla dura de Silesia, pero en una traducción sería como que tengo un carácter bastante fuerte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que se nota que soy de otra región. Y bueno, la verdad es que lo noto muchísimo, lo noto cada día, que soy distinta de los demás, de la gente de allí, pero aunque ya mi corazón, bueno, yo creo que ya pertenezco a České Budějovice, que ya voy a vivir ahí y me gusta muchísimo esa región, me gusta por la naturaleza, por todos los monumentos que están por ahí. Es una zona muy bonita, pero aún así en el corazón sigo siendo una silesiana muy orgullosa.
¿Tus padres, tu familia viven en Silesia?
¿No? Sí, mis padres viven bueno. ahí, pero tengo dos hermanos y los dos se fueron. Entonces ya no, bueno, mi madre sí se quedó ahí, entonces de vez en cuando la vengo a visitar, pero ya tampoco tanto, porque como dije, son 400 kilómetros y bueno, uno no tiene tiempo para viajar tanto.
Máxime, ¿cuánto estás? ¿Y vos estás estudiando en qué universidad?
En la Universidad de Bohemia del Sur, y estoy ahí estudiando una carrera de máster que se llama Filología Hispánica, y también estoy estudiando otro grado que es de la enseñanza de tanto de bohemística, del checo, como del español. Entonces luego, para mi futura carrera, quería ser profesora en la secundaria del checo y del español.
Buenísimo. Tu español es excelente.
Muchas gracias.
Excelente. Realmente estoy sorprendida porque no tienes... Hay mucha gente que al estudiar en España se le pega un poco el acento español. Y entonces termina siendo una... o sea, un checo hablando en castizo, ¿no? O que viene, muchísima gente viene y dice, dale, vale, o algo. Entonces a nosotros nos causa gracia porque, claro, son expresiones que no utilizamos. Pero no tenés ninguna, así, ninguna, no se te ha pegado, como decimos así, ningún giro. Impecable tu español, realmente muy sorprendida.
Muchas gracias.
Y también, es verdad, ya que tuvimos hoy hablando de nuestra leyenda de Luboka, ahí también, por casualidad, ¿no está cerca esta zona?
Sí, sí.
¿Pudiste visitarla?
Sí, pude visitarla en persona. Y bueno, tengo una historia bastante bonita, porque...
Perdón que te interrumpa, pero ¿el prado de la ejecución existe? ¿Y el césped sigue rojo?
No.
¿De sangre? No, ya no. Ah, bueno.
El césped no sigue rojo, pero sí hay muchas flores como rojas, como podéis ver, por ejemplo, aquí. En la imagen, en los puzzles, aquí, por ejemplo, sí se puede ver. Y la verdad es que el castillo queda muy cerquita de la ciudad de České Budějovice. Y bueno, el castillo como tal está en una ciudad llamada Hluboká nad Vltavou. Y ahí viene como una ciclovía que es muy bonita, viene por el río Moldava. Y ahí hay unos caminos fenomenales, de verdad. Y el castillo así es una magia, lo diría así, porque viene con un parque, unos jardines de mucho, bueno, muchos céspedes, no rojos, los verdes.
y, o sea, y que bueno, del rojo sangre de la ejecución quedaron flores, ¿no?
Sí, Quedaron solo flores. Y bueno,
es muy bonita, yo no sé si se va a poder apreciar. ¿Por qué no lo mostrás nuevamente? A ver, ponelo más cerquita de la cámara.
Así, así.
Para que lo pueda. Ah, ahí está, sí, ahí lo pueden está. Ver.
Sí, sí.
Es hermosísimo el castillo.
Ajá. Yo quisiera agregar con respecto al nombre Hluboká. Hluboký es profundo y viene justamente, supuestamente, originalmente tiene siglos este castillo, más o menos siete, casi ocho siglos, y quiere decir como que estaba en el bosque profundo. En latín antes se decía silva profunda y creo que en alemán se le decía Forbug, algo así. Mi pronunciación en alemán es medio...
Por favor, ¿en checo o en español?
Así es, Hluboká, Hlubokiles, se le decía, porque estaba realmente en un bosque profundo, la naturaleza alrededor. También tuve la posibilidad de visitar el sur de Bohemia, porque es nuestro deber visitar, por ejemplo, Český Krumlov y alrededores.
Como para nosotros, los de Bohemia, es un deber visitar Silesia, ¿no? Ya que estamos hablando de deberes...
Exactamente.
¡Qué deberes, por favor!
Así que no, realmente es un castillo muy lindo. De hecho, refaccionado hace no tanto, creo que 200 años atrás. De aquel momento se ve, ¿cómo se ve?
O sea, debe haber visitas guiadas, ¿no? O sea, sí, que sí, sí. Para, ¿lo recomendás?
Sí, lo recomiendo.
Apareció también en una película, a los que le gustan los vampiros, etc. Apareció, creo que se llama Underworld o algo así se llama la película, en la secuela número 3 o 4. Uno de los vampiros justamente tiene base en ese castillo, sí. Así que hasta en películas estadounidenses aparece. Realmente es algo mágico, como dijo Lida, y vale la pena si... Casi todos nosotros que vamos a República Checa queremos ver Český Krumlov, y en el camino de Praga a Český Krumlov realmente queda en camino, así que seguramente.
Y para los oyentes, si uno está en Praga y va a Český Krumlov, ¿se puede hacer en un día? O sea, visitar.
¿Como Praga y Český Krumlov?
O sea, hacer Praga, Český Budějovice, Hluboká y camino y Český Krumlov, o ya es mucho.
Eso ya sería mucho.
Son es zonas que, muy históricas, sí. Y tienen, o sea, mucho para ofrecer.
Hay muchísimo para ver.
Además, en el camino, ya que está todo a lo largo del río Moldava, hay muy lindas zonas. Un argentino con su matecito, que le gusta la caminata, realmente puede dejar a lo largo de la autopista, bueno, ruta, el auto estacionado y dar un paseíto y ver como, por ejemplo, nosotros conocemos Český Krumlov, que tiene ciertos centros, como en unas gotitas, porque sí, son sí. Realmente forma parte, como, así como...
Sí, como vueltas.
Exactamente, vueltitas. Y en, a lo largo del río hay varias zonas de esas vueltitas, digamos, y por encima hay una montaña, por ejemplo, así que uno puede subir esta montaña. Colinita, digamos, no, montaña, colinita. Uno
mira que estás en Argentina y por eso,
por eso. Y pueden subir en el bosque, tomar matecito y ver toda esa mola. Y todo eso está en el camino realmente de Praga al sur. Es una zona hermosa y, según mi opinión, vale la pena pasar más de un día.
Más de un día. Sí. O por ahí hacer noche en un lugar y
exactamente,
para como dos días.
Sí.
Además, muy cerca de České Budějovice tenemos un parque nacional que se llama Šumava. Está también hablamos relacionado con las montañas de Šumava. Y este también está muy bonito.
Yo estoy me parece que es, creo que noche, que es donde van los escaladores.
Sí, capaz más al norte. Šumava es conocido sobre todo por los bosques, porque junto, como habíamos hablado en uno de los programas, junto con los bosques que están con Bavaria, si no me equivoco, forma uno de los bosques más grandes por superficie en Europa.
Ajá. Bueno, ya, yo sé que ustedes tienen que irse a clase, son... ¿Sí? O sea, ya se tendrían que ir.
Es la hora.
Un último tema, solamente opinión, porque, bueno... cosas de actualidad. ¿Se enteraron de esta niña que asiste a primaria? O sea, sus padres se separaron. Yo no sé si son los dos checos o uno checo y otro eslovaco, no sé bien la historia, pero resulta que los padres se separaron, un padre quedó en Eslovaquia y el otro quedó en Chequia, entonces la niña está una semana con cada uno, entonces asiste una semana a la escuela primaria checa y otra a la escuela... eslovaca.
Exactamente, sí, me enteré de esa noticia, pude averiguar más, y sí, el papá es checo y la mamá es eslovaca.
Al revés.
Y sí, yo de hecho Estoy de acuerdo con esto porque al principio, obviamente, hay mucho en la separación, ¿verdad? En divorcio sí. Mucha justicia, juicios, etcétera, etcétera. Y al principio parecía que la niña, de hecho tiene 5 o 6 años, se iba a quedar en República Checa y estudiando allá. Pero eso sería ya quitarle el tiempo
con su mamá.
Así que realmente luego con Krajský soud, que sería un tribunal a nivel de la región de sur de Moravia, pudieron cambiarlo y realmente están entre esos dos países. Y sí, es un experimento no deseado, podemos decir, pero según mi opinión es mejor que sea así realmente, que es el que pueda estar la niñita con su mamá, que pueda estar con su papá también. Y acá, aunque para los paisanos de acá puede parecer que son dos diferentes países y que debe ser muy duro, por algo éramos Checoslovaquia no todo un siglo, pero muchas décadas, y por algo logramos fundar Checoslovaquia. Y hasta hoy en día, hasta los paisanos de acá en Argentina, el 28 de octubre festejamos ese día, así que pueden ver que las culturas son bastante cercanas. Y además la niñita va a saber mejor que nosotros si su mamá es eslovaca y su papá es checo, así que...
Bueno, casos hay muchos de padres checos y madres eslovacas. O viceversa. El tema es que está recibiendo una educación bilingüe checo-eslovaca, creo que es el primer caso, un caso programado desde lo educativo, sino forzado desde una realidad.
Y esperemos que la enriquezca ese experimento no deseado, digamos. Yo espero que le traiga solamente cosas lindas para que pueda aprender de las dos culturas.
Bueno, yo les agradezco muchísimo la visita. Espero que se repita. Si estás invitada desde ya, cada vez que viene Peter, él ha comprometido cada
semana. Si se porta bien, puede venir.
Si él se porta bien, ¿vos sabes? Vengo.
Si no se porta bien, cualquier cosa me avisas.
Vale,
¿sí?
Vale.
Y yo lo pongo en vereda.
Ya estoy en minoría ahora, así que no puedo decir nada.
Así es la cosa. Así que muchísimas gracias por venir. Los liberamos, aunque sea unos minutos antes, pero tienen que llegar a clase 5:30, ¿no?
Exactamente.
Y si no, no llegan. Así que los despido. Bueno, un gusto por venir. Muchas gracias. Y nosotros vamos a escuchar un tercer tema de este grupo Vesna, del cual estoy muy entusiasmada. En este caso se llama Voda, Agua, canción del álbum de Vesna, Ánima. 3:55.
Jediná, průzračná jako déšť, je voda má, může tě vést. Jediná, nevinná, tak jako já, můžeš mě pít. Zastavíš, nech si o mě zdát, co všechno může se stát. Thank you.
zemi spálenou. Neboj, já budu stále tvou krajinou slíbenou, nepolíbenou. Co všechno může se stát.
Acabamos de escuchar del álbum Ánima de Vesna, Voda, Agua. Y con esto damos por concluida la parte musical del día de hoy. Nuestros invitados se tuvieron que ir porque ya estamos en plena época de clases y tienen que llegar. A las 17:30 es el primer el grupo. Muy interesante haberla conocido a Ludmila. En Vaisova, en persona. Espero que va a seguir viniendo. Y mientras tanto, reflexionamos un poquitito sobre la música folclórica, que lo que escuchamos hoy, quizá aquellos que estamos acostumbrados al folclore clásico, lo que escuchamos la semana pasada con Hradištan, Čechomor y demás, que por otro lado es de la zona de Moravia, contrasta. Pero bueno, el público se renueva, la juventud busca otros nuevos horizontes y, como bien decía Peter, o nos quedamos en el pasado. O sea, no quiero decir que no sigamos escuchando el folclore clásico, o sea, el tradicional, vamos a decirlo de esa manera, pero también darle lugar a las nuevas corrientes. Nosotros nos vamos haciendo viejitos y vienen unos jóvenes que también un día van a envejecer y van a tener que darle lugar a las nuevas corrientes. Así que muchas gracias por haber compartido este programa tan especial con nuestros invitados especiales y hasta el próximo jueves. Nos vemos. Ahoy.